El primero de agosto del año 1626 nació Shabtai Tzvi en la ciudad de Esmirna, en el Imperio Otomano. Shabtai Tzvi es considerado el más famoso de los autodeclarados mesías en la historia del pueblo de Israel. Él perteneció al seno de una familia sefardita. Era el segundo hijo de Mordejai Tzvi, un conocido comerciante de aves en Esmirna que adquirió una gran fortuna al convertirse en agente de comerciantes europeos. Desde pequeño, Shabtai Tzvi estudió en la escuela del gran rabino Yosef Skapa y también con Yitzhak D'Alva. Ya a los 15 años había adquirido conocimientos amplios en literatura talmúdica y rabínica, y luego profundizó sus estudios en la ciencia secreta de la Kábala Maasí, la Kábala práctica, basado en los escritos del gran Ari HaKadosh, a quien él mismo luego defenestró. Gracias a sus conocimientos en la Kábala, Tzvi se convirtió en un esotérico y se interiorizó en ejercicios místicos ascéticos que los cabalistas consideraban esencial. Era el medio indispensable para ellos para la purificación del alma y para el acercamiento a la salvación. A la edad de solo 20 años, Shabtai comenzó a vivir en un ascetismo profundo, con tal intensidad que se considera que sus dos casamientos, que terminaron en divorcios, eran frutos de ese ascetismo que era atribuida a su grandeza de su santidad y celibato. En 1648 se produce uno de los más trágicos acontecimientos en la historia del pueblo judío, las trágicas hordas de Khmelnytsky en Ucrania, que provocaron la muerte de más de 100.000 judíos. Y cuando Tzvi conoce esta noticia y se entera de que prisioneros judíos fueron llevados por los tártaros para ser vendidos como esclavos en Oriente, lo llevaron a vincular esta gran tragedia judía con los ideales del misticismo y la redención nacional, y comenzó a autodefinirse, a autoconsiderarse como el Mesías. Su convencimiento radicaba en que el año del inicio de los pogromos, en el calendario hebreo, el año 408 del sexto milenio, era el año que figuraba en el Zohar anunciando como el comienzo de los tiempos de los milagros. En un acto simbólico de enorme audacia para la época, expresó en público el nombre completo de Dios, que sólo podía ser pronunciado por el sumo sacerdote en el Beit HaMikdash, en el Santo Templo de Jerusalén, el día de Yom Kippur. Shabtai Tzvi estaba convencido que había llegado el momento de su revelación, por lo cual hizo pública así su visión autorreferencial mesiánica y comenzó a seguir costumbres extranjeras en público. Para ese entonces, ya había un gran número de seguidores en su ciudad natal. Ante semejante profanación, rápidamente los rabinos de Esmirna le declararon el jerem y se vio obligado a abandonar la ciudad y dirigirse a Estambul. Ahí cautivó a estudiosos cabalistas y místicos. Comenzó un periplo predicando su mesianismo por importantes ciudades y keilot, como Atenas, Rodas, Salónica. En esta ciudad lo siguieron muchos estudiantes y admiradores, y celebró simbólicamente un matrimonio de él con la Torá, que era considerada por él la hija de Dios, como si el Mesías fuera el esposo de la Torá. También ahí fue expulsado y se dirigió a Jerusalén, donde se ganó también el corazón de sus habitantes. En 1662 visita el Cairo, donde es recibido por el rico e influyente dirigente judío Rafael Chelevi, de fama mundial, quien con honores lo hospeda y lo patrocina para la realización de su misión. Además, Chelevi lo contacta con Rafael Yosef, el judío más fuerte, más rico en Egipto, que colabora con Tzvi y le ayuda a recaudar una considerable cantidad de dinero para su misión. Tzvi en Egipto conoce a Natana Azati, un joven discípulo de Gaza que a partir de este encuentro, Shaftai es aceptado como Mashiach y comienza a enviar circulares a todas las comunidades de África, Asia, Europa, anunciando el comienzo de los tiempos de gloria. A su regreso a Israel fue recibido verdaderamente con gran entusiasmo, bajo un lema que pasaba de boca en boca: Alaj Shaliach Uba Mashiach, salió como emisario y volvió como un ungido. Durante años, Shaftai Tzvi viajó por diferentes países en busca de seguidores y creyentes en sus dones mesiánicos. Durante los periplos promulgó Takanot, edictos, suprimió hábitos, costumbres religiosas. Su labor estaba destinada a redimir a Israel de su exilio y exigir el reino judío en Sion para la eternidad. Su éxito fue rotundo. Miles de judíos de diferentes localidades europeas y asiáticas se prepararon para la llegada del Mashiach, vendieron sus seres y se embarcaron hacia Eretz Israel. Glicken de Hamelin, una famosa empresaria viuda de Hamburgo, cuenta en sus memorias sobre el entusiasmo que se apoderó en su comunidad cuando se difundieron los rumores de Shaftai Tzvi. Ella escribe lo siguiente: la enorme alegría que provocó en la comunidad las cartas de Shaftai Tzvi hizo que los sefardíes las leían en las sinagogas y entusiasmaban a la gente a movilizarse por las buenas nuevas. Los jóvenes ashkenazíes iban a las sinagogas portuguesas vestidos con ropa de fiesta y usaban chales de seda azul claro, que era el símbolo de la vestimenta mesiánica de Shaftai Tzvi, y todos salían con tambores y bailaban alrededor de la sinagoga con alegría. Algunos vendían sus casas y todo lo que compraban lo hacían con la esperanza de la redención. Cuenta Glickelin que su suegro, que vivía en la ciudad de Hamel, en Alemania, dejó su casa, vendió su casa y todas sus pertenencias y envió a Eretz Israel 2 toneles de grandes telas, alimentos, legumbres, carnes secas y frutas, porque llegaba el Mashiach. En el año 1666, en el auge de su movimiento, Shaftai Tzvi emprendió junto a su séquito el viaje a Estambul para continuar con su prédica y actividad política. Las autoridades turcas se alertaron ante la difusión de que el Mashiach venía verdaderamente con la finalidad de destronar al sultán. Las keilot turcas temieron que la acción de Tzvi sea considerada como un acto de alta traición y que pondría en peligro al judaísmo turco y lo pondría a duras represalias y persecuciones políticas. Cuando llegó a Constantinopla, el gran visir ordenó su arresto. Fue llevado a prisión frente a miles de judíos que acudieron a darle la bienvenida y que fueron dispersados violentamente, relatan las crónicas. Su hijo fue juzgado por alta traición. Fue encarcelado en una gran fortaleza de Galípoli. La fortaleza fue bautizada por los mismos shabataístas con el nombre Migdal Oz, que lejos de ser una prisión, se convirtió en una especie del sede de Mesías. Durante los meses de su encarcelamiento, miles de judíos acudieron en masa de todo el mundo para visitarlo en la prisión y le traían valiosos obsequios. Shaftai Tzvi se comportaba como un verdadero rey y realizaba ceremonias reales diarias. Solo unos pocos líderes religiosos y dirigentes judíos se atrevieron en aquel entonces a oponerse abiertamente a la creencia en Shaftai Tzvi y combatirlo. Las acusaciones acerca de la intención de Shaftai de destronar al sultán se intensificaron. fue llevado a un nuevo juicio y se le dio la orden de o se convierte al Islam o pena de muerte. Shabtai Tzvi eligió convertirse al Islam y tomó el nombre musulmán de Aziz Mehmet Efendi. La islamización fue un cataclismo. Sorprendió a todo el mundo judío y provocó que la mayoría de sus creyentes abandonaran la fe en él. Sus prácticas crearon graves y violentos disturbios en las comunidades judías. Muchos de sus detractores comenzaron a llamarlo el falso Mesías, Mesías Sheker, por lo tanto sujeto a muerte según la ley bíblica. Sin embargo, muchos siguieron seducidos por él y hasta hubieron casos de conocidos judíos que se convirtieron al cristianismo y al Islam después de su conversión. La gran expectativa que despertó Shabtai Tzvi terminó en una enorme decepción. La mayoría quería olvidar la desgracia y se prohibió mencionar su nombre para evitar que en el futuro otro caso que una persona se autodeclare como Mesías. Se impusieron restricciones en Europa del Este al estudio de la Kabbalah y solo aquellos que estaban familiarizados con el Talmud y la Halajá lo pudieron estudiar. Luego de su conversión, Shabtai Tzvi permaneció en Adriápolis con su mujer y un grupo de seguidores que también se convirtieron al Islam, pero sus arrebatos no cesaron. Aparentemente se comportó como un musulmán, continuó enviando cartas a los creyentes judíos en las que explicaba el motivo de su conversión como un acto supremo místico. Hasta el final de sus días, Tzvi continuó manteniendo un contacto continuo con sus innumerables creyentes que venían a visitarlo de lugares lejanos y aprender de él. En enero de 1673 fue desterrado a la localidad de Ulfing, en Albania, hoy es Montenegro, donde aparentemente murió en 1676, aunque hoy existe un gran debate sobre el lugar de su muerte. Una de las curiosidades es que después de su muerte, el fervor mesiánico shabataísta no decayó. Fue lo suficientemente fuerte para mantenerse durante dos siglos bajo la vida de una secta judeo-mahometana que Shabatai mismo creó. A mediados del siglo XIX, la secta contaba con 20.000 adherentes en varias ciudades turcas, especialmente en Salónica. Habitaban en calles especiales, mantenían lugares judíos secretos de oración, simultáneamente asistían a sinagogas y a mezquitas, ayunaban en Ramadán y hasta algunos peregrinaban a la Meca. Con los años, la imagen de Shabtai Tzvi quedó grabada en la conciencia nacional del pueblo judío como el más grande de los falsos mesías, por el enorme alcance del movimiento shabataí que prácticamente abarcó a todo el mundo judío conocido. Tuvieron que pasar muchos años para que el pueblo deje de creer en él. Dani, en los tiempos modernos, hasta hace 100 años, la controversial figura de Shabtai Tzvi no desapareció. Fue utilizada por muchos pensadores ultraortodoxos judíos en su férreo ataque contra el movimiento sionista y exacerbar la agresión a Theodor Herzl por su tarea. Acusaban a Herzl, también de falso mesías, por pregonar la necesidad de un regreso a Sion y además por rescatar a Shabtai Tzvi en su libro utópico Altneuland, que tenía, sostenía Herzl, el sentimiento nacional que anidaba en él, y cuestionaba a Herzl a los críticos de su obra. Uno de los más grandes poetas del campo nacional judío, Uri Tzvi Grinberg, escribió en un tono muy comprensivo sobre Shabtai Tzvi, a quien veía como un líder, un precursor de un movimiento de redención nacional judía en la tierra de Eretz Israel.
Como siempre, nuestro agradecimiento, querido Yehuda. Te mandamos un abrazo muy, muy grande y si te parece, nos encontramos en una semana.
Con muchísimo gusto y muy buena semana.
Allí estaba el profesor Yehuda Krell.